Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, ¿cómo estás de nuevo?
Bueno, impactado con el noticiero de Goody del 2047, ¿no? Porque en realidad tal vez alguien se pudiera sentir tentado a creer que eso era una especie de ciencia ficción. Sin embargo, tú y yo y otros miles de personas que residen en este lugar saben que no solamente es tan cierto, sino que algo de lo que decía Gudinas allí, ya acaba de ocurrir ahora en octubre, ¿no?
Claro.
Cuando aquel impresionante temporal que se llevó varias playas, se las llevó literalmente. Algunas de ellas no han regresado en su totalidad, estoy señalando una especie de eufemismo, pero bueno, no es, hace poco tiempo la directora de Medio Ambiente de la Intendencia señalaba que para poder recuperar la arena que ese temporal se llevó, se necesitarían unos, atendeme, 7 millones de metros cúbicos de arena.
No, es
más o menos unos 250.000 camiones, dijo, que es imposible, no lo puede hacer absolutamente nadie. O sea, habría que esperar que la naturaleza reintegre esa arena a la orilla, que va a llevar su tiempo, ¿no?
Sí, por ejemplo, en el caso de la playa de los Ingleses se ha recuperado, te diría, en un 70% de la arena.
Claro.
Yo pensé que no se iba a recuperar nunca
bueno,
más.
Bueno, pero hay otra historia, Juan, esto lo sabe todo el mundo. El perfil costero cambió totalmente, ¿no? Los propios guardavidas andaban este verano desesperados informándole a todo el mundo que allí donde creían que era una playa llanita, que se cuidaran porque han quedado pozos o se han formado bancos de arena donde antes no estaban. Que representan un riesgo, digo, para aquellos que creían conocer la costa, digamos. Eso cambió totalmente. Y seguramente, como lo decía Woody, esto va a cambiar. A mí me dejó muy preocupado esa historia de que efectivamente el mar va a crecer 50 centímetros. Si el mar crece 50 centímetros, por ejemplo, la zona de Punta del Este, como la conocemos hoy, va a desaparecer. En realidad, olvídate de la península. Pues es que la península ya tiene un problema, ¿no? La mayoría, toda la cimentación de los las torres que están en la península están bajo agua.
Sí.
Todas tienen un complicado sistema de drenaje, porque generalmente todos los estacionamientos que hay debajo de esos edificios se llenan de agua. Si no tuvieran bombas funcionando en forma permanente, digamos, hay algunos, yo he visto algunos en donde incluso drena agua de las paredes, ¿no? Poca, pero drena agua de las paredes.
Sí,
una situación bastante compleja.
En un edificio que vivimos durante muchos años con mi familia, digamos, tenía dos subsuelos. El subsuelo de abajo tenía directamente canalizada el agua que manaba de las paredes como si fuera un literal, bueno, era un manantial.
Sí, claro, sí, sí.
Va a quedar seguramente, digamos, como una isla, como lo fue en el pasado, ¿no?
¿Recuerdas? Yo vi algunas fotos donde hace muchos años, no sé qué época del siglo pasado, se cortaba la península a la altura de la Parada 1, y hasta la Liga de Fomento.
¿Dónde está el Estrecho? Que es la calle del Estrecho,
cortado,
literalmente.
Se juntaban la Mansa y la Brava y quedaba cortado ese lugar, ¿no? No
sé. Sí, bueno, se llamará Isla del Este.
Bueno, no sé, el tema es que efectivamente tiene razón Rudy, nosotros hemos contribuido mucho a hacer ese daño, por ejemplo, poniendo tanto hormigón sobre la franja costera, porque en realidad ponemos hormigón no solamente en la ruta, sino en toda la barrera que está en primera línea, digamos, que es lo que impide que se protejan de alguna manera las dunas, ¿no? Creo que sí,
por supuesto, pasó en Piriápolis, está pasando, sí. Bueno, en Montevideo hay a instancias de Daniel Panario, hay una recuperación de dunas que está siendo eficiente porque se ha plantado vegetación para retener la arena y, por ejemplo, en la playa Pocito se ha recuperado una muy buena parte de la arena.
Pero he visto ahí en Pocitos que la propia Intendencia ha tenido que en algún momento, años atrás, desparramar arena, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, bueno, se plantó vegetación y se hicieron con tablas, se hicieron unos frenos, digamos, para la arena y eso funcionó. Pero bueno, de todas maneras falta. Y todavía nos falta mucha cultura para mantenerla limpia, porque hay que decir algo y acá quiebro una lanza, no por esta administración, sino por las administraciones municipales que y sobre todo por los trabajadores municipales que de mañana se encargan de dejar la playa ejemplar. Durante el día los usuarios las hacemos bolsa.
Ocurre, ¿no? Bueno, es el problema de la educación y la cultura que tenemos los humanos. Bien, te voy a contar algo que refiere hoy el Seminario Búsqueda a propósito de los archivos Castiglioni, ¿no? Del archivo Castiglioni en realidad. Dice el seminario que este archivo tiene documentos sobre políticos y sindicalistas hasta el año 2015, según han informado peritos, ¿no? Pero hay allí datos muy interesantes. Desde la vinculación de altos grados de la masonería uruguaya con la logia italiana Propaganda Due entre los años 60 y 80, hasta el posicionamiento de actores políticos y sindicalistas durante la discusión sobre la ley de caducidad reciente, la del 2009, no solamente la del 89. El archivo Castiglioni, dice Búsqueda, es una mezcla de documentos oficiales, el resultado de seguimiento y espionaje político y anotaciones personales de su creador que llegan hasta el año 2015. Así lo indican en sus informes los peritos que asistieron a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en diciembre pasado, según dijeron al Seminario de Búsqueda varios legisladores, ¿no? Recordemos que esta investigadora se creó por iniciativa del Partido por la Victoria del Pueblo y del Partido Comunista después que nuestro colega Samuel Blixen publicara varios informes en el semanario Brecha a partir de informes elaborados por Isabel Yebor y Álvaro Rico, que analizaron el archivo requisado el 2 de octubre del 2015 en la casa del ex jefe de la División 1 de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, Elmar Castiglioni, que confirmó la existencia de esta red de espionaje en democracia. Se aportaron algunos datos luego muy interesantes a partir de este descubrimiento, ¿no? Yebor, que ha sido entrevistada en más de una oportunidad en Rompecabezas, fue titular de la Secretaría de Derechos para el pasado reciente, y Álvaro Rico es el decano de la Facultad de Humanidades, donde también está radicada este trabajo de antropólogos que estudian el pasado reciente, ¿no? Uh-huh. Se recopilan todos los documentos que se estudian, sobre todo para determinar los sitios de posibles investigaciones, predios donde estuvieran allí sepultados, detenidos, desaparecidos. Ellos comparecieron en la comisión investigadora el 15 de diciembre, y ambos analizaron los documentos a pedido de la jueza Beatriz Larrié, y de acuerdo con sus ponencias ante los legisladores, hubo coincidencias en el análisis de archivo del ex militar. Ambos explicaron que, al igual que lo que ocurrió con las diferentes dictaduras de América Latina, en la Unión Soviética o en el periodo de Alemania nazi, cuando se dice, lo que explican ellos, ¿no?, de que se quemaron los archivos de un periodo, eso no es en forma literal, sino que significa que los documentos se dispersaron y se eliminaron los mecanismos previstos para controlarlos y ordenarlos. En síntesis, lo que están diciendo ambos es que los papeles existen, que lo que hay que hacer es encontrarlos y cruzarlos, o volver a ordenarlos, ¿no? Controlarlos.
Claro, porque seguramente muchas de las personas que tienen acceso o que tuvieron acceso en algún momento a toda esa documentación querrían conservar buena parte como salvaguarda, ¿no? Es decir, si tú sos dueño de un secreto que es peligroso para un tercero y no tenés cómo defenderte más que poseyendo la información, más vale que la conserves porque si no, sos boleta.
Mira, yo te diría una cosa, ¿no? Para hacerlo, estoy de acuerdo contigo, pero en términos más generales, ¿no? Hay algo que nosotros ya sabemos en este país. Ya lo sabemos porque tenemos sobradas demostraciones de eso. En este país han crecido sectas secretas de todo tipo. Uh-huh. Hablo de la masonería. Alguien dirá, no es una secta. Bueno, creo que sé. Son interpretaciones, pero lo voy a señalar así. El secreto de la masonería, el secreto del Opus Dei, todas las logias que han funcionado en el ejército, sobre todo, ¿no? Uh-huh. También las hay en la Marina. Desconozco que las haya en la Fuerza Aérea, alguien tal vez podría indicármelo, pero el ejército es el más notorio, varias logias.
La logia de los tenientes de Artigas, por ejemplo. Hay un montón, ¿no? Y además, perdóname que te interrumpa, además de eso, digamos, hay una especie de vía institucional, ¿tá?, que es más o menos de funcionamiento, no digamos claro, porque en el caso de la masonería, por ejemplo, tienen su reserva, como les gusta decir, o en el caso del Opus Dei, que mantienen, digamos, algunas de sus cosas también no digo escondidas, pero sí también reservadas, pero hay, digamos, a la sombra de esas instituciones, hay gente que se ha sentido amparado y hace, digamos, sus propias versiones de todo esto, ¿no?
Sí, claro, y seguramente después hay otro tipo de estructuras, digamos, que también trabajan para sí, se defienden a sí mismos dentro de la propia estructura del Estado. Lo que quiero decir, todos estos son organismos diferentes, obviamente, creo que nadie va a entender que estamos igualando todos, sino que son organismos diferentes que funcionan sobre la base del secretismo y que han tenido diferentes ámbitos de trabajo, digamos, ¿no?, de participación. Por ejemplo, es ampliamente conocido, porque así ha señalado muchísimas veces, que un ámbito preferido de trabajo de la masonería para captar adeptos es la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, es el Poder Judicial. Uh-huh. He sabido que muchos integrantes de la Suprema Corte, ministros o miembros de los tribunales, son o han sido en el pasado miembros de la masonería, ¿no? Sumale a todo esto, por ejemplo, otras cuestiones, ¿cómo decirlo?, tal vez más terrenales, ¿no?, como ir a juntarse todas las semanas en el ranchito de ahí de los pecadores del Parque Rodó, donde había un montón de protagonistas de primera línea, del Poder Judicial, del sistema empresarial, del sistema político, de militares, que discutían cosas que les pertenecían, arreglaban cosas entre ellos, arreglaban cosas para terceros. Esto no estamos aportando nada nuevo, lo sabe todo el mundo, ¿no?
Hablamos de la armonía.
La armonía, exactamente, el famoso Club Armonía, ¿no? Allí se arreglaban cosas que tenían que ver con el Estado, desde licitaciones hasta si alguien iba o no preso. Esto es grave, digamos, lo que estoy señalando, pero lo sabe todo el mundo. Hay muchísimas notas periodísticas al respecto. Y entonces,
muchos periodistas han concurrido a esa reunión.
Yo no sé si periodistas han ido a Hostia Costa, yo no tengo claro.
Sí.
¿Te consta? Sí. Relacionados a medios de comunicación, puede ser, me anota acá.
Sí, pero te conozco gente que ha estado en esa reunión.
Es probable, sí, es probable. Yo lo desconozco, pero bueno, no, obviamente, sí, es altamente probable que hayan estado. De todas maneras, quiero decir, si vos empezás a poner arriba de la mesa todas estas estructuras secretas, tenés un panorama complejo sobre cómo ha funcionado el Estado, ¿no? Porque todas tienen un ámbito de interés concreto y todos han participado, sobre todo en algunas de las cosas más importantes que han ocurrido en los últimos años. Por ejemplo, ya hemos hablado de que el fraude de los Peirano contó, de alguna manera, con distinguidos miembros, lo puse ahí como eran ellos, pero curiosamente, cuando cayeron los bancos, los ahorristas tenían que ir a negociar su problema en la Casa de la Orden de Malta, digamos, que el embajador de la Orden de Malta en Uruguay era Mario Ortolani, era la PDUE. O sea, ¿cómo se juntaban masones y Opus Dei? Bueno, tal vez en lo formal es complejo de entender, pero el dinero era lo que los había juntado. Y pasa lo mismo con la dictadura, porque en realidad esta cuestión de la PDUE, como lo decía ayer nuestro distinguido invitado, historiador, tuvo un papel protagónico. La logia masónica PDUE, que nació en Italia, fundada por un distinguido miembro del partido fascista, así se definía él, estoy hablando de Licio Gelli, ¿no? Uh-huh. Terminó huyendo de Italia, termina acá en el Río de la Plata, tuvo un papel protagónico en la República Argentina, diferentes fuentes, importantes fuentes, señalan que fue Licio Gelli quien convirtió en masón a Juan Domingo Perón, no es poca cosa, ¿no? Pero además se negociaba la llegada de personas buscadas por criminales de guerra en Europa, nazis y fascistas italianos. Se negociaba la llegada de dinero, pero también se negociaban otras cuestiones. Se negociaba la estructura de las dictaduras. La PDUE tuvo un papel protagónico también en la creación y el sostenimiento del Plan Cóndor. Se negociaban cosas. Mira, acá había un señor, capaz que tú lo recuerdas de tu época juvenil, hace muchos años, estoy hablando allá por los 80, Manolo Kirstein, que tenía el yate más grande que estaba amarrado en Punta del Este, el Sun Crown. El Sun Crown tenía dos caras. Había una pública, que era la que aparecía en todas las revistitas de moda de la época, uh-huh. con las fiestas que hacían a bordo, sobre todo su esposa, que se llamaba Nina Kirsten, así era conocida ella en el ambiente social de Punta del Este. Ella en tierra hacía fiestas, invitaba a todo el mundo, hacía exposiciones de cuadros, después se invitaban a pasear en su barco a todo el mundo. Esa era la cara pública. La cara privada, en ese barco se negociaron la venta de armas a la Argentina para la guerra de las Malvinas, allí se reunía Aníbal Gordon, se reunía el contraalmirante de la de Armada Uruguaya, Hugo Márquez, con Macera, del otro lado de la isla Gorriti, ¿está claro? Allí se negociaban cosas tremendas que estaban ocurriendo en nuestros países arriba de ese barco que estaba amarrado en Punta del Este y que efectivamente tenía esa doble cara, ¿no? Por allí pasaron muchas cosas. Recordemos que Aníbal Gordon también estuvo un tiempo radicado en Uruguay, de profesión florista, decían al principio, ¿no? Un criminal uh-huh. de la AAA.
Sí.
Hay una historia, como te digo, y como reitero, decía el historiador ayer, que nosotros desconocemos. Que estamos empezando a obtener material que nos va, información y documentación que nos va a permitir entender mucho de ese pasado de otra manera. Hay un trabajo que van a tener que hacer los historiadores, que seguramente tendremos que hacer nosotros también, si tuviéramos la posibilidad de obtener esos documentos, cruzar esos datos, empezar a leer esa historia de otra manera para entender mucho de lo que nos pasó y también mucho de lo que nos pasa, que tiene que ver con la impunidad reinante en todos los planos, no solamente en relativo a los delitos cometidos contra los derechos humanos en la dictadura, también en el plano económico, en el plano empresarial, en el plano político, ¿no? Hay muchas cosas que se negocian en esos ámbitos secretos.
Y sí, es que en otros ámbitos esas cosas son innegociables, ¿no? Porque no se pueden hacer a la luz del día. Carlos, te apunto porque en estos momentos está dándose a conocer, acaba de tuitearlo Donald J. Parece que le está diciendo a México directamente, si no pagan el muro, cancelamos la reunión, y está haciendo un énfasis en particular sobre el grado de dependencia que la economía de México tiene de los Estados Unidos. Esto en un par de tweets que acaba de publicar el presidente de Estados Unidos, bien, Donald Trump.
Hay una historia bien interesante con respecto a eso, lo estaba pensando en estos días, ¿no? Esto va a proponer a todo el mundo mirar las cosas de otra manera. Ayer creo que era Mujica, y me parece que en eso tiene razón. Mujica decía que hay que dejar de mirar estos grandes tratados que hemos propuesto todos, ¿no? Con nombres pomposos que en definitiva nos servían para poco, y hay que pensar en otro tipo de relacionamiento, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esta ruptura que es evidente entre México y Estados Unidos, entre un país pobre como México y un país rico y poderoso como Estados Unidos, tal vez debí decir un país empobrecido por la corrupción y por el crimen, como México, uh-huh. Seguramente México va a tener que dejar de mirar al norte y va a tener que empezar a mirar al sur. Y ahí seguramente van a empezar a ocurrir otras cosas. Estados Unidos está equivocando su estrategia, me parece, el relacionamiento. Pero bueno, Trump no está haciendo nada que no hubiera dicho en su campaña electoral. El problema es que nadie le creyó.
Claro, claro. El tema es, hoy lo hablábamos, ¿no? A corto plazo seguramente genere buena cantidad de puestos de trabajo en la interna de Estados Unidos, deje contento a más de un reaccionario, y realmente en el corto plazo, en lo que será su periodo de 4 años, seguramente haya un cambio a la interna de Estados Unidos. Pero ¿cuál es el costo a largo plazo? ¿Cuánto puede impactar todo eso en el largo plazo de la economía de Estados Unidos? ¿Cuánto de eso va a ser genuino y no forzado? Porque está bien, él pondrá todos los muros que quiera alrededor de Estados Unidos, pero el mundo está hiperconectado, ya lo sabemos, han caído gobiernos justamente por la hiperconexión. No sea cosa que tenga una primavera norteamericana como tuvo Egipto su primavera árabe.
Bueno, veamos, esto va a depender de los ciudadanos norteamericanos o estadounidenses, mejor dicho, uh-huh. y su grado de conciencia y reacción ante los problemas nuevos con los que se van a encontrar ahora, ¿no? Seguramente al principio tal vez todos estén muy contentos porque efectivamente va a crecer la producción. El otro día veía un documental a propósito de Chicago, en Detroit, por ejemplo. Detroit y la propia Chicago estaban destruidos. Había barrios enteros que habían sido abandonados en la época industrial, ¿no? Pero contemporánea, digamos. Recordemos que Chicago tiene una historia formidable a partir de la música, ¿no? Uh-huh. Los negros del sur de Mississippi se iban a Chicago porque habían descubierto electricidad, aunque no había electricidad en todo Chicago, había barrios que sí lo tenían y había barrios que no lo tenían. Del lado que no tenían electricidad, los negros seguían haciendo blues rural. Del lado que tenía electricidad, los negros descubrieron los instrumentos electrificados. Hmm. Eso era por los 30, los 40, tampoco hace tanto tiempo. De todas maneras, en esta historia, allí donde creció básicamente la industria automovilística, vino el desarrollo fenomenal que había tenido Estados Unidos. Ahora se viene otra historia, vamos a ver. Porque además, ¿a quién le van a vender autos? ¿A quién más le van a vender autos? Los gringos pueden comprar dos autos, tres autos, digamos. Pero tienen que venderle autos al mundo. Y vamos a ver cómo funciona esto. A ver cómo funciona esto.
La cosa es de vuelta. Como esta columna que volverá en el día de mañana, si usted tiene bien, señor Carlos Peláez.
Le mando un abrazo grande, ¿eh? Un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Yo le mando un abrazo.
Buena jornada. Y otra vez, gracias a Gudi y a Rosario. Y gracias a Inés, que ha asumido la responsabilidad de preservar los esconcitos que están en el tupper.
Yo te iba a decir que...
Maravilloso, lo de Inés, debo destacarlo, porque yo le imagino a Inés peleando contra ustedes allí, abrazo partido, para evitar que ustedes se coman los escones.
Mira, no sé, yo a Inés la estoy viendo comer escones hace una hora aproximadamente, así que no sé cuánto estará cuidándote los escones.
No sé, pero acá de vos, el jefe, pregunta si van a criolizar los escones. Inés se comprometió a hacérmelo llegar de alguna manera, no sé.
Decirle que está de vacaciones.
Le esperaría acá en la parada cuando pase para Rocha.
Decirle que se calle la boca, que está de vacaciones, que si quiere hablar,
está
que vuelva.
Está excitado con los escones, ya le vino el ataque. Bueno, vamos por más papafitas este mediodía. Le mando un abrazo grande.
Un abrazo, hasta mañana.
Chao, hasta mañana. Chao.